A través del 107.9 en frecuencia modulada, presentamos San Joaquín al día. Nuestras noticias. 90 minutos con todo el acontecer comunal. Entrevistas a líderes locales representativos de cada uno de los 7 territorios de nuestra comuna. Notas de interés. Entrevistas. Y lo más importante, la voz de los líderes más representativos de nuestra comuna. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2015. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos dando inicio a este resumen de nuestro programa San Joaquín al Día, Nuestras Noticias. Durante esta jornada de sábado vamos a estar repasando todos los programas de los 7 territorios que participaron, ¿cierto?, en nuestro programa, y me ha correspondido a mí la misión de hacer un extracto de un resumen respecto a cuáles fueron los principales tópicos tratados y las declaraciones más importantes de nuestros invitados. Les vamos a dar la bienvenida cordial a esta edición resumen de San Joaquín al Día, Nuestras Noticias. Bienvenidos.
Y así, para todos los esenciales. We'll be right back.
Allí estaba nuestra portada musical en este San Joaquín al Día, nuestras noticias. Diversos actores pasaron por nuestros estudios, donde pudimos constatar la problemática, la realidad de nuestra comuna, dividida en 7 territorios. Alguien muy importante, y también algo que coincidió con la visita de los diferentes dirigentes más representativos, ¿cierto?, de nuestra comuna, las fiestas territoriales, donde, bueno, estuvimos coincidiendo en alguno de nuestros programas precisamente con aquellas fiestas territoriales y estuvimos nada más ni nada menos con el encargado de cultura de la ilustre municipalidad de San Joaquín, don Johnny Labra, quien se expresó respecto a estos increíbles encuentros culturales en cada uno de los 7 territorios. Esto fue alguna de las palabras que nos mencionó respecto a la finalidad y al objetivo, obviamente, de estas fiestas territoriales.
Es el lugar donde descubrimos a nuevos artistas, nos relacionamos directamente. Entonces, para nosotros es un encuentro muy importante, son en el que la misma comunidad se organiza para realizarlo. Entonces, para nosotros también es ir descubriendo toda esta energía que hay en la comuna de trabajar en cultura y esta energía poder también irla canalizando y generando más organización.
Sí, de estos encuentros artísticos territoriales, que son 7, uno por cada territorio, hoy día les toca justamente el territorio número 1. Cuéntanos tú, ¿cuáles son las características en el ámbito cultural tiene este territorio que tú destacarías?
Bueno, mira, yo creo que lo más destacable es que, bueno, este territorio se ha preocupado muchísimo del tema de identidad, del patrimonio del barrio. Por tanto, ellos, además de hacer esta fiesta, que es una fiesta para compartir con los vecinos, donde están los artistas del territorio presentes. Además de eso, también ellos se han preocupado de hacer una muestra de cómo el barrio se fue generando desde el principio de los 50. También hay algunas charlas medioambientales. Entonces hay una preocupación mayor por también trabajar en el barrio, por seguir haciendo, construyendo esa identidad, construyendo esa comunidad, acercando a los vecinos. Yo creo que eso es lo importante de estos encuentros, que son un espacio donde el vecino o la vecina pueden encontrar un lugar de encuentro, de comunicación y de compartir. Y compartir, de repente nos hemos encontrado que hay vecinos de una cuadra y otra, no se conocen por años, y estos son los momentos en que facilitan ese encuentro y esa conversación. Hay muchos artistas en los barrios y si no fuera por ellos, creo que no tendríamos esta tremenda manifestación cultural en cada uno de los territorios. Hay gente que hace cultura esforzadamente en cada uno de los barrios, con mucho tiempo, dedicando mucho tiempo, incluso sacrificando muchas veces cuestiones personales. Y creo que eso es súper importante, súper lindo, la vocación por hacer cultura que hemos ido descubriendo en cada uno de los barrios, es lo que nos importa poder apoyar y poder seguir desarrollando.
Diversas temáticas, sin duda. El tema cultural fue uno de los de la columna vertebral de nuestros programas durante 7 ediciones. Estuvimos diferentes invitados representando cada uno de los 7 territorios de la comuna. Cabe destacar también que hubieron otras temáticas, como el tema de la seguridad social, el desarrollo o las actividades propiamente tal de las organizaciones, tanto territoriales como funcionales, y que mostraron algunas problemáticas relativas a organización, entre otros aspectos. Queremos retomar también, bueno, lo que fue parte del territorio número 1 que estuvo visitando nuestros estudios, en lo cual algunos de sus dirigentes plantearon algunas temáticas relativas a su propio territorio.
Oye, Cristian, me encuentro yo acá con dirigentes del territorio número 1, ¿cierto? Nos acompaña Vivian Carrasco, ¿quién me robó el papelito? Acá está Roxana Peña y Cecilia Estudillo, quienes han manifestado, ¿cierto?, las molestias que ocasiona vivir en ese sector, ¿cierto? Y sobre todo los vecinos que están ahí en el sector más inmediato a las Curtiembres Vas. Cuéntanos, ¿en qué va este proceso?
Mira, este proceso lamentablemente está alargado más de lo normal. Esta empresa ha usado todos los recursos que ellos tienen para poder mantener su presencia en la comuna, aun cuando ya la Seremi de Salud de Vivienda decretaron que está mal emplazada, que provoca daño molesto a la familia, y ellos se fueron a los tribunales, en donde ganamos en la Corte de Apelaciones 3-0, y no conforme con ellos se fueron al Tribunal Constitucional, en donde ahí hasta el momento no nos fue muy bien, y estamos esperando que el proceso siga en la Corte Suprema.
Bien, oye, y ustedes han realizado innumerables manifestaciones, ¿cierto?, para reclamar su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación con una amplia participación ciudadana. A pesar de eso, esta empresa, ¿cierto?, arguyendo todos estos argumentos jurídicos, está hasta el momento logrando quedarse acá en la comuna.
Así es, aún más nos dirigimos a la Intendencia de Santiago. El intendente visitó, hizo una fiscalización. Esta gente fue detectada que estaban incumpliendo la certificación 211, la cual los calificaba a ellos para tener un pozo de 200 litros, y tienen un pozo de 500, y aún así siguen produciendo. Las autoridades no cortan la producción, aun cuando no están cumpliendo con la normativa vigente. Y bueno, yo estuve con el secretario del intendente la semana pasada, y me decía que había que esperar la sentencia del Tribunal Constitucional para ver cómo tomar lo que sigue de este caso.
Cuéntanos una cosa, Cristian, ¿la Municipalidad de San Joaquín los ha acompañado en este proceso?
Sí, son un baluarte en el tema de esta lucha, porque en definitiva el alcalde se decretó el artículo 62, que en pocas palabras es el traslado de esta empresa fuera de la comuna. Y es por eso que ellos se fueron a pedir apelación a todos los tribunales, porque obviamente no se quieren ir.
Aparte de esta contaminación que produce las curtiembres VAS allá en el territorio número uno, ¿hay algún otro foco de contaminación que los afecte o no?
Mira, por ahí, por el sector de, en el territorio uno tenemos el problema de los malos olores.
Ya.
Por el lado de Santa Rosa tenemos una minera que ahí tiene unos vecinos un poco complicados con las partículas en suspensión, que es una minera que está por ahí por el 14 de Santa Rosa. La minera Truco.
Ya.
Y esos son los dos temas que estamos, este comité está afrontando en este momento, porque el otro había sido la empresa Sorepa, la recuperadora de cartones, pero ellos ya hicieron algunas medidas medicatorias y la municipalidad está ahí junto con nosotros, o sea, más que nosotros, ellos en realidad están llevando a cabo todas las fiscalizaciones. Por eso estamos un poco tranquilos. Pero la curtiembre es la que nos tiene intranquilos en este momento.
Y bueno, estamos en la fase, ¿cierto?, de esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Estamos en stand-by, ¿cierto?, en espera, y solamente esperar el resultado, porque eso me imagino que es inapelable, ¿o no?
Lamentablemente, eso es es como un pie para ver si lo que se hizo constitucionalmente procede o no procede, aun cuando la sentencia podría ser revertida en el Tribunal Constitucional dependiendo de nuestras acciones. Y bueno, obviamente nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir hinchando, haciendo manifestaciones, agrupándonos, porque hoy más que nunca, porque si esta empresa hizo un lobby necesario para que los políticos constitucionales, o más bien dicho, la gente del Tribunal Constitucional, votara a favor de ellos, no se merece que la Constitución diga el derecho privado por sobre el derecho de las personas a respirar aire limpio.
Dentro de todo lo malo que significa estos malos olores ahí en el territorio número uno, tal vez haya algo positivo, ¿cierto? Que me da la impresión de que los vecinos se han unido por la defensa del medio ambiente, ¿no?
Así es, ha llamado la atención en los últimos años. Bueno, es que también la gente ya está cansada, ¿cachai? Entonces, este mal olor afecta no tan solo a los vecinos del territorio del sector norte de la comuna, sino también a todos los pasajeros del metro, los alumnos que estudian ahí en el instituto que está en la esquina, la gente que va al supermercado. Entonces mucha gente la afecta porque los olores no son agradables. Entonces tú te entenderás que después de tantos años la gente se une y en pos de algo que tiene mucha lógica, que es vivir tranquilo, poder tener un aire limpio, poder abrir las ventanas, poder traer tus parientes, y no, que no te dé vergüenza decir yo vivo aquí.
stage. What happening the stage? 1, 4, 5, 6, 7 people hot dancing. Cumbia, cumbia que te rompe el corazón. Cumbia que te mata por amor. Te está convirtiendo
en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa.
Es la maestra vida Gamara. 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 Gamara. Se baila con la fiebre del lugar. Un signo que Santiago pese a todo está respirando. Respira con las ganas de bailar. Respira con las ganas de luchar. Se está transformando
en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar.
Este es el resumen de San Joaquín al Día, nuestras noticias. Ahí estábamos escuchando algo importante relacionado con el territorio número uno, tanto en materia cultural, como también una gran problemática que enfrentan los vecinos de ese sector con el tema de los olores, por la ya conocida a nivel ya prácticamente de país, la famosa curtiembre Bass. Bueno, vamos a inmediatamente a irnos al territorio número dos, que no solamente manifestó algo relacionado con el tema cultural, sino que también el estigma que se produce en el territorio número dos, ya que en él está inserta la población La Legua, y en el cual muchas veces los vecinos mayoritariamente del resto de la población La Legua no reciben sus beneficios, dado que está intervenido en algunos sectores solamente en materia social la mencionada y ya conocida población La Legua. Esto fue lo que nos comentaron.
Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que de San Joaquín puras tragedias. Entonces creo que lo que ellas han hecho, que es una iniciativa súper bonita, súper importante, a nosotros también nos dignifica como persona. Sentimos que en seguridad estamos muy al debe. Sentimos, como dice Rebeca, que en salud estamos demasiado al debe. Sentimos que a los adultos mayores no se les ha entregado su espacio. Tenemos muchas sensaciones que son negativas, pero por eso mismo yo creo que eso nos inspira más a seguir trabajando.
Exacto.
O sea, Rebeca apoyando a la familia y a los niños, exacto, salud y belleza ahí, haciendo que la mujer se quiera, se cuide.
Y los
que la
abuelitos.
Mujer tenga, claro, los abuelitos.
Por los abuelitos también, en parte, muchos adultos mayores que tienen problemas de diabetes, que no, ellos no pueden cortarse solo sus uñitas de sus pies. Eso, desde que nosotros abrimos, han llegado, en cuanto a pedicura, lo que más ha llegado son adultos mayores. Y es triste ver adultos mayores que, pucha, que sus uñitas tengan un largo que no es adecuado. Sobre todo si ellos mismos tienen diabetes. Porque una uña encarnada les acarrea mucho más problemas. Yo creo que sí, pucha, hubiese más acceso a podología para ellos.
Claro.
Porque lo que nosotros hacemos es solamente embellecimiento del pie.
Claro.
No es podología. Pero los abuelitos han llegado ya necesitados realmente de podología.
Claro.
Pero así todo, hay compañeras mías que a nosotros la profesora nos dijo, pie enfermo ustedes no lo deben atender. Pero las chicas sí han atendido a varias personas así porque ven que realmente los abuelitos pues tienen que esperar meses una hora de podología.
Bueno, la verdad es que yo también creo que los adultos mayores son los que están más
desamparados
y los niños y los jóvenes. Mira, se está hablando de que no queremos delincuencia, que no queremos abandono, no queremos que los niños pasen en la calle. Entonces, ¿qué es lo que falta acá en el territorio número 2? Que yo he luchado contra eso. Porque la verdad, la Pilar sí tiene voluntad de prestarnos la Junta de Vecinos. También trabajamos en la Junta de Vecinos número 20. Pero de repente hay problemas donde no lo podemos ocupar y nosotros tenemos que devolver a todos los niños a sus casas. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría del territorio número 2? Que hicieran una sede o un lugar cultural donde pudieran estar todas las agrupaciones que no tenemos donde estar. Porque la verdad es que nosotros somos bastante. Acá Pilar me puede prestar 2 días la sede, pero yo tengo 5 elencos. Eso quiere decir que tengo 20 niños más o menos por elenco. Entonces los 2 martes y miércoles los puedo ocupar acá, jueves, viernes y sábado la 20. Entonces me gustaría que tuvieran un lugar donde nadie nos pudiera decir no pueden estar. Estamos trabajando para los niños, estamos trabajando para que esta comuna y muchas comunas sean diferentes, donde no haya vagancia, donde no haya niños en la calle. Ayúdennos entonces. Eso es lo que pido yo, que nos ayuden.
No, y por lo mismo que dice Rebeca, un poco agregar ahí, de que yo creo que por eso nos sentimos súper contentos de que también se haya pensado en el proyecto Se Crea. O sea, también fui parte un poco del proceso en donde hicieron el lanzamiento, en donde en el parque Isabel Riquelme se supone se va a instalar una tremenda construcción que va a ser envidiable para todos.
800 metros cuadrados.
Claro, entonces sí. Oye, se llama Centro de Creación.
Y ese centro lo iban a hacer acá, en la Casa de la Juventud, pero después decidieron hacerlo allá. Así que
somos privilegiados. Y aquí un lugar más grande también. Claro, se va a necesitar un espacio más grande para hacer eso.
Sí. Bueno, pero ahí esperamos justamente que las agrupaciones, porque yo también siempre he coincidido con la Rebeca de que tienen que tener una escuela de danza, una sala de multiuso. O sea,
aquí hay un problema de infraestructura, entonces.
Sí, yo claramente creo que es que falta, siempre va a ser
falta un lugar poco, así amplio, ¿verdad?, donde puedan activarlo.
Sí, yo quisiera plantear el tema, ¿cierto?, de que en el territorio número 2 está la población La Legua, una población que está intervenida, ¿cierto?, por el Ministerio, por el Gobierno, el Estado de Chile, y que ha recibido muchos recursos, ¿cierto? Y uno a veces le pregunta a la gente de La Legua, oye, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo está la cosa? Y bueno, depende a quién uno le pregunte, pero yo les quería preguntar a ustedes, qué bien que están cerca de ese territorio, Marta vive ahí en La Legua, ¿cierto? ¿Qué pasa con la intervención? ¿Hay un efecto realmente positivo con esta intervención, aparte de las obras que se están realizando?
Bueno, la verdad es que ahí lo saben algunos, no lo saben todos. Eso es lo que pasa ahí. Porque si tú le preguntas a los vecinos, oye, ¿qué te parece con las platas que llegaron de la intervención? ¿Y qué plata? ¿Y dónde? ¿Y cuándo hicieron reunión? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde? Entonces, la verdad, no toda la gente está enterada de lo que pasa.
¿Ya?
Hay muchos vecinos que no saben. Yo creo que ella tampoco sabe, y eso que es vecina de la población. Entonces yo creo que falta más información. Más información para que todos los vecinos sepan.
Es un solo lugar de la Legua la que está intervenida. No es la población completa. Lo que pasa es que siempre...
La emergencia.
Es la emergencia. ¿Ya? Lo que pasa es que siempre se ha dicho La Legua, pero La Legua no es la emergencia. Se supone que la emergencia es otra población anexa a La Legua. Mis abuelos fueron gente fundadora de la población La Legua, y la emergencia llegó mucho tiempo después. Entonces, la parte que está intervenida es la emergencia, y eso es donde ahí está el error que viene desde el mismo gobierno, porque siempre se refieren a algo malo que pasó en la emergencia, es La Legua, y La Legua es mucho más grande, y La Legua, no toda La Legua es mala. No en todas partes hay puntos tan grandes así, puntos negros tan grandes. Hay varias partes donde es muy tranquilo. El lugar que yo vivo es Carlos Fau. Ese era un pasaje muy, muy tranquilo. Cuando yo era Lola, tenía como 17 años, en fechas especiales, y nosotros jugábamos hasta las 5 o 6 de la mañana en la calle. Puros cabros grandes, puros lolos nomás. Yo era la más chica, tenía 17 años. Y todos nuestros vecinos afuera en la calle, para el tiempo de 18, Navidad, todas esas fechas así especiales. Y era muy, muy tranquilo ese sector. Entonces, eso es de repente lo que también como vecino de la población, molesta que no generalicen tanto. Porque no todo el sector, además en la misma parte de la emergencia, no toda la gente es mala, no toda la gente es drogadicta, no toda la gente es delincuente. Hay mucha gente decente, mucha gente de esfuerzo, de trabajo, mucha gente que lucha día a día porque su hijo no se contamine con lo que está alrededor.
No, y sabes también, Jaime, que para nosotros, por ejemplo, yo soy del Aníbal Pinto, entonces para nosotros también es complicado cuando siempre San Joaquín es legua. Claro. O Territorio 2, solo legua. ¿Ya? Porque de hecho nosotros hace 2 años atrás llegaban proyectos para jóvenes y que se ejecutaban solo en legua.
O exclusivo para
entonces,
la legua.
Exclusivo. Claro. Llegó el INJUB con proyectos solo para legua. De hecho nosotros, jóvenes de nosotros de la población Aníbal Pinto, tuvieron que ir a constituirse en la legua para poder aprovechar los proyectos. Entonces considero, para mí, que esto ha sido siempre la bandera de lucha de los gobiernos. Esto para mí es solamente una treta política. Aquí los gobiernos han usado y han mal usado a la legua con respecto a la bandera de lucha. Porque yo te digo, nosotros tenemos reuniones, y cuando nosotros tenemos reuniones, está legua vieja, legua nueva, legua emergencia, Aníbal Pinto, Policarpo Toro y población Santa Rosa. Y nadie lo sabe. O sea, hay mucha gente que dice, pero ¿dónde está la Pinto? Y la Pinto está a una casa de la legua. Entonces, de repente, es justamente porque políticamente han utilizado la legua como bandera de lucha.
Vende la legua.
La legua es negocio. Entonces, la intervención que se ha hecho hasta el momento, nosotros vemos piquetes de carabineros parados todo el día, sin hacer nada, viendo que se producen delitos muchas veces sobre su propia presencia y no se hace nada. Entonces, tú ahí sientes de que los recursos están mal enfocados.
Claro.
O sea, si vamos a hacer intervenciones, que sean intervenciones reales, démosle más trabajo a la gente. Démosle talleres de capacitación, pero donde ellos después puedan ser independientes. No los tengamos todo el año haciendo tejido y peluquería, po. O sea, ¿por qué? Porque contribuimos a que las chiquillas jóvenes tienen guagua y se quedan en la casa, porque para eso el gobierno les da el bono, la municipalidad les da el bono. Entonces, ahí es donde nosotros estamos volviendo un vicio a las nuevas generaciones. No estamos haciendo que sean autónomos. Si antiguamente existían los zapateros, desaparecieron. Pero era un oficio que mantenían a toda su familia. Claro. Entonces, cuando también el municipio, el gobierno, no entrega talleres realmente efectivos, ¿qué hacemos? Seguimos dejando que las cosas pasen.
Pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y yo busco más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil, siempre dar sin recibir. Solo tú eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván, y en nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. que él me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. El valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad.
Así somos nosotros, así nos reconocemos con nuestros territorios, con nuestros 7 territorios que van a pasar por acá, por San Joaquín al Día, nuestras noticias. Así que atento usted en que, este programa nace, les cuento a ustedes, ¿cierto? Porque habitualmente uno conversa con diferentes vecinos y le pregunta, ¿y tú en cuál territorio vives? Y así levantan el hombro, no tengo idea. ¿Ah? La idea es, ¿cierto? Que la gente, ¿cierto? Que vivimos en los territorios, ¿cierto? Sepamos lo que ocurre, lo que se desarrolla, que los vecinos del territorio 1 sepan lo que pasa en el 7, viceversa, ¿cierto? Que nos conozcamos para poder hacer mejor comunidad. Hay un tema muy importante que nos gustaría abordar con nuestros amigos del territorio número 3, ¿eh? Anita Jaque y Don Eloy, que es el tema de la participación. La participación, ¿cómo es la participación ciudadana, la participación social, las diferentes orgánicas que hay, cómo esta participación en relación a los dirigentes, ¿cierto? Y sus vecinos? Anita, la escuchamos.
Bueno, por la parte de la aeróbica en el grupo de nosotros, falta como un poco que se atrevan. Yo no sé si es porque los espacios están tomados y nosotros, como los que llevamos más tiempo, tendríamos que ceder un poquito para que la gente nueva que ingrese a los grupos y empiece a participar, y a la vez hace como falta, no sé si una escuela o alguna organización que como que enseñe a nuevos dirigentes para que vayan aprendiendo la dinámica de cómo trabajar con la comunidad, porque es difícil. Hay mucho tipo de caracteres de cada persona y es de repente muy complicado trabajar con ellos y la gente no se atreve. A lo mejor hay muchas personas que están interesadas en ser dirigentes pero no saben cómo tratar el grupo, cómo tratar a las personas individuales. Entonces, en el caso mío, a mí me gustaría que hubiera, no sé, alguna entidad o algún grupo que se creara como para enseñar a nuevos dirigentes. Yo pienso que eso es lo que falta, por lo menos en el lugar donde yo trabajo y en esas 5 juntas de vecinos.
O capacitar
a la persona. Claro, como capacitación, ya sea por nosotros mismos o por otra entidad, cosa de poder ceder el espacio, ya no sintiéndome mayor, como ceder el espacio para que pueda ingresar otro dirigente nuevo y empiece a aprender.
Un
y
yo cambio misma generacional.
Claro. Eso es lo que falta.
Claro. Bueno, aquí siempre está este dilema, ¿el dirigente nace o se hace? ¿Eh? Bueno, en su caso, nace usted como dirigente. ¿Ah? Sí. Ahora es difícil que una persona que no tiene la vocación, ¿cierto?, se haga como dirigente. Así, yo creo que, claro, por eso es la capacitación.
Exactamente, porque uno lo iría ayudando y apoyando, enseñando. Yo trato lo que yo sé de entregarlo todo, de enseñar todo lo que yo sé, porque obviamente yo no voy a estar toda la vida ahí. Ahora, de hecho, ya no vivo en esta comuna, vivo en otra, pero siempre vengo acá y necesito que alguien más aprenda lo que yo sé. Entonces, eso falta, como integrar a más gente joven y darle el espacio, ceder un poquito, no ser tan autoritario y tratar de que se integre y aprender a ser dirigente, si uno tiene que aprender. Yo, con el tiempo, he ido aprendiendo. Si tampoco soy una experta en, no por llevar tantos años, si también me equivoco, de repente quiero hacer muchas cosas y no puedo, uno se frustra, entonces... Eso me gustaría a mí personalmente, que hubiera más espacio de integrar a los nuevos dirigentes.
Oye, también a veces los socios se enojan, ¿ah? Los mañosos, dirigentes sí, lo pasan muy mal a veces.
Los dirigentes sí, a veces lo pasamos bastante mal, es muy ingrato, a veces uno quiere tirar la toalla, pero después dice, en el caso mío, yo a veces he tratado de tirar la toalla, pero digo, son mi hija, es mi guagua, mi alfa, es mi vida, todo el mundo sabe que yo adoro mi grupo, que es mi alfa, nadie toca mi alfa. Pero igual me gustaría que las chiquillas aprendieran, porque yo también me tengo que ir algún día. Yo vivo en otra comuna, me están pidiendo que me forme otro grupo en otra comuna, pero yo digo, no, yo tengo mi grupo, tengo mi alfa. Aunque de repente algunas me odien porque soy demasiado pesadita para decir las cosas, pero bueno, aquí estoy. Pero cuando se trata de apoyar y ayudar, ahí estamos.
Usted le puso Agrupación de Liberación.
Agrupación, o sea, liberal femenina de aeróbica alfa.
Agrupación liberal, bien complicado el nombre, ¿eh? pero liberal. ¿A qué apunta con eso?
Libres, mujeres, ¿ya?, libres, que pueden hacer deporte, que pueden salir, que pueden estar bien, contentas, felices. Eso es todo. Sí, ese nombre tiene una historia muy larga porque me ayudó mi hermano, junto con mi ex compañera, que es Marcela Sangüesa, que ya vive ahora en Chillán. Y fue difícil encontrarle un nombre, pero yo no quería cualquier nombre, yo quería un nombre especial, y ese es un nombre muy especial. Aunque es difícil el nombre porque es muy largo, pero se pone la sigla alfa y chao, pero tiene un sentido muy especial de mujeres libres que pueden ser capaces de disfrutar, de salir, y que tengan esa libertad, por eso agrupación de mujeres libres.
Usted además... es como militante feminista,
sí,
¿o no?
Sí, soy un poco feminista porque así es la cosa.
¿Ya?
Tenemos que mandar y tenemos que hacernos sentir, empoderarnos las mujeres, porque no todos los hombres, si las mujeres también podemos hacer cosas de varones, y aquí estamos, yo estoy aquí.
¿Ya?
Trabajando, y eso no quiere decir que yo los deteste a los hombres, para nada. Pero soy como bien constante con eso, soy como...
¿Ya?
Me gusta trabajar y
bueno,
lo que pueda.
Nuestra sociedad es una sociedad machista que ha ido evolucionando
paulatina
y lentamente, ¿cierto?, a una equidad, a una igualdad de género.
Yo diría que demasiado lento, ya debiéramos estar más o menos a la par con todo lo que ha pasado, pero igual hay machismo ahí fuerte. Entonces, a mí me gustaría que todos fuéramos iguales, pero no se puede.
¿Y usted, don Eloy, qué dice? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Ah?
No,
le complicó el tema.
Yo pienso, yo no estoy tanto a que sean más o sean menos.
¿Ya?
Yo creo que esto va, y bien lo decía Anita, si una mujer tiene capacidad para desarrollar un determinado puesto de que es machista, bienvenido sea. Yo creo que ahí se va demostrando, digamos, que de alguna manera no se mira el sexo, sino que se mira la capacidad.
Exactamente.
Y las mujeres, claro que la tienen, ¿no? En este minuto, hacía muchos años, ¿no es cierto?, que no veíamos aquí en Chile una presidenta. ¿Ah? Y la hemos tenido dos veces.
Exacto.
Y ella misma está planteando este asunto de aumentar, digamos, la participación de las mujeres.
La paridad, como dice.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que no puede haber ningún impedimento. Son personas que de alguna manera uno tiene que valorarlas, porque tienen a veces mucho más capacidad que uno, ¿no? Ahora, decir derechamente, éramos tan machistas de que años atrás, digamos, recién pudieron empezar a votar las mujeres.
Sí.
Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Ahora, si hablamos de inclusión y de participación, bueno, esto tiene que ser general, pues. digamos, aquí no tiene que ver el sexo, sino que tiene que ver las ganas y el deseo de las personas a participar, tanto mujeres como hombres. Creo que eso nos va a desarrollar como país. Yo lo veo así.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color. Y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas. Pero eso es imposible.
Muy bien, estamos acá en Radio San Joaquín, con San Joaquín al Día, nuestras noticias, compartiendo y debatiendo, ¿cierto?, diferentes temas que tienen relación con nuestro territorio, el territorio número 4. Sebastián, nos queda un tema pendiente, ¿cierto?, que es el tema de la reforma educacional. Ustedes que están tan metidos en el tema educativo, que lo viven intensamente sábado a sábado con los chiquillos que vienen acá, cuéntanos más o menos... ¿Viene encaminada esta reforma educacional? ¿Está bien enfocada? ¿Crees que va a ser un aporte real, a, más allá de la gratuidad de la que tanto se habla, que tenga un impacto real en lo que es la calidad de la educación?
Bueno, yo creo que la reforma como tal, así en su amplitud, todavía no la vemos puesta sobre la mesa, porque la reforma consiste en una serie de reformas que su éxito no solo va a depender, yo creo, de cómo se plantean, sino también cómo se acogen. O sea, hay que entender, yo creo que durante 30 años nos hemos acostumbrado a que la educación fuese algo que por lo cual hubo cotizaba en distintos colegios y pagaba. O sea, todos de alguna manera nos acostumbramos a eso, y así como también nos acostumbran de que la salud tiene que ser pagada, que las pensiones tienen que ser individuales. Entonces, hay una serie de cuestiones que están naturalizadas socialmente y que no deberían serlo. En ese sentido, yo quiero rescatar de lo que se ha planteado la reforma algo positivo, que creo que es la ley de inclusión, de inclusión, de no discriminación y el no copago. Creo que es algo positivo el hecho de que entendamos que la educación no solamente algo que se genera con un profesor adelante y un niño recibiendo información atrás, sino que la educación también es conocerse, que los niños mismos se conozcan, que los mismos niños, a través del diálogo permanente, sean capaces de aprender, sean capaces de crear cosas, sean capaces de darse cuenta de que hay un mundo afuera. Y creo que esa pequeña ley, que si bien es cierto no sé si fue tan promocionada, puede generar aspectos positivos. Ahora, yéndome a lo negativo, siento que ha habido mucho desorden también de parte del gobierno en cómo se quiere entregar la información. Y a su vez también hay mucha reticencia, yo creo, de parte de ciertos sectores para que hayan cambios profundos. O sea, también hay harto interés porque hay mucha gente que gana plata con cómo está el sistema educativo hoy en día. O sea, universidades que son negocios, colegios que son negocios, hasta jardines infantiles que son negocios. Entonces, claro, por lograr romper ese cerco de alguna manera del mercado es complicado.
O sea, la visión que hay ahora es la de bien de consumo más que un derecho.
Sí, y es yo creo que es algo que está instalado a nivel social. O sea, quizás, no sé, por los que estamos metidos trabajando en la educación o en los movimientos sociales, en general, claro, queremos que la cosa cambie, queremos tener una educación pública, gratuita y de calidad para todos. Pero hay mucha gente que yo creo que hasta el día de hoy no cree eso. O sea, le alata que su hijo se mezcle con otro tipo de niños porque cree que va a aprender menos, o porque cree que va a agarrar hábitos, no sé, conflictivos, delictuales, cuestiones de todo tipo. Entonces,
esa es la política de la anti-inclusión.
Claro, claro, y eso también se ha ido generando y nosotros lo hemos visto, pues por algo también se genera esta brecha educativa tan profunda, porque los mismos colegios, para tener buenos resultados, han ido descremando y han ido seleccionando los mejores estudiantes, y los peores estudiantes van dando botes de colegio en colegio y al final terminan en los colegios en donde los aceptan porque, no sé, pues tienen una política de no exclusión, o los colegios públicos. Y por eso también la educación pública está tan decaída, pues, porque tiene que hacerse cargo de una serie de niños que, claro, tienen problemas, porque no todos los niños aprenden al mismo ritmo, obviamente. Y también tiene una falta de recursos importante. O sea,
por ejemplo, tú con los chiquillos que ustedes atienden, chiquillos de colegios municipalizados versus chiquillos de los colegios particulares subvencionados, ¿hay alguna diferencia que sea notoria, abismante entre unos y otros, no?
No, para nada. O sea, yo creo que el tema de los colegios particular subvencionados versus los colegios públicos, municipales, las diferencias son más que nada en términos de exclusión. O sea, en términos de quizás, no sé, pues, acceso a otro tipo de bienes como deporte, pero en términos educativos, de capital educativo, no hay mayores diferencias. Yo creo que la exclusión está dentro también de la sala de clase, porque el profesor entregándole educación a 40 niños, muy probablemente un porcentaje menor de esos niños van a ser los que van a realmente recibir la información, los que realmente van a aprender, 10, 15, pero el resto va a ser quedando atrás. Y como la educación es algo progresivo, a medida que se van quedando atrás, van cada vez que agrandándose esa diferencia. Entonces, si un niño ya se quedó atrás en cuarto básico con los conocimientos mínimos, va a llegar a quinto y va a profundizar esa brecha. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros también vemos acá a diario es que llegan niños que durante años iban a clases pero no eran capaces de aprender, porque obviamente el profesor tampoco da abasto con 40 niños en la sala de clase, y el niño de a poco se va quedando y no hay forma tampoco de romper ese déficit. Entonces, nosotros también, de alguna manera, por eso también tenemos la política de hacer reforzamientos personalizados, porque entendemos que cada niño tiene que desarrollarse y educarse y potenciarse en función de sus capacidades individuales, y en función también de sus capacidades individuales, de su propia persona, desenvolverse en el mundo con sus pares. O sea, también entender que no todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma manera, pero todos somos capaces de confluir hacia un mismo objetivo y compartir y debatir ideas y construir sociedad.
Bueno, esperemos que la reforma educacional, bueno, en que la cantidad de años que nuestro país lleva con el sistema del pago por matrícula, ¿cierto? Claro. De la asistencia, donde se le pone más énfasis a eso, y los colegios están más preocupados de la asistencia que de la calidad propiamente tal.
Yo creo ahí que nosotros, bueno, veo, yo no quiero pensar mal, yo igual siento que hay buenas intenciones, o sea, intención de que la cosa cambie. Ahora va a depender de diferentes factores que la cosa cambie para bien. Yo creo que se han dado pasos importantes, hay otros que no se han dado y que espero que se den, pero yo creo que una reforma que no sea circunscribir a 4 años o a 6 años, o sea, una cuestión a 20 años por lo menos.
Bueno, aquí estamos en esta edición especial de San Joaquín al Día, Nuestras Noticias. Allí estábamos escuchando parte de las temáticas de los 4 primeros territorios. Territorios que pasaron por nuestros estudios y que, bueno, nos muestran las temáticas, las problemáticas de cada uno de ellos. Ahí estábamos escuchando recientemente el territorio número 4 con las agrupaciones importantes que forman parte de él. Y también, bueno, en la primera parte, ¿cierto?, abordando temas tan importantes como la cultura, los encuentros territoriales en voz del encargado de cultura, la importancia de ellos en voz del encargado de cultura, don Johnny Labra, junto a temáticas sociales y otros que han pasado por acá y que fueron parte de este ciclo de 7 programas y que hoy estamos concluyendo con este resumen. Me ha tocado la misión de hacer este resumen para poder entregarles a ustedes una síntesis de lo que fueron los, digamos, la palabra más importante de los dirigentes, los actores de los 7 territorios. Les voy a contar, antes de seguir con el repaso, ¿cierto?, de este programa, vamos a contarles que hoy estamos de aniversario, ¿ya? Tenemos nueva casa, no, esa es parte de la canción. Hoy estamos cumpliendo 14 años, ¿cierto?, al aire, y lo estamos haciendo como corresponde, haciendo radio, y estamos tempranito emitiendo este programa para ustedes, pero también lo vamos a repetir mañana. Lo que quiero contarles es que hoy vamos a estar junto a todos los radialistas amenizando para ustedes esa fiesta que quiere entregar, ¿cierto?, toda la alegría con los artistas locales para ustedes y que compartan en camaradería y puedan disfrutar, obviamente, y compartir con nosotros esta alegría de estar 14 años al aire. Así que esa es la invitación, porque desde hoy, ¿cierto?, vamos a estar a partir de las 21 horas aproximadamente junto a todos esas ese show y toda esa actividad aniversario. Bueno, vamos a seguir en el repaso de informaciones, en el repaso, digo, de los actores que pasaron por los estudios de la radio, y nos corresponde ahora hablar un poquito de lo que fue el territorio número 5. Esto fue lo que se dijo en esa ocasión.
Señora Alicia, ¿cómo es su territorio? ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Cómo lo evalúa? ¿Servicios generales? ¿Plazas? ¿Áreas verdes? ¿Está conforme usted? ¿Cómo lo ve?
Mira, ahora como que rehicieron nuestra plaza, está muy bonito, pusieron pasto, está bien cuidado. El tema es que yo creo que algunos de nosotros o no nos gustan los árboles o no nos gusta barrer, porque no todas las casas tienen árboles y no todo ha sido que las sacaron y los cortaron porque lo levantó la vereda, porque eso pasa. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos estamos quedando sin árboles. Eso a mí me molesta mucho. En cuanto a la seguridad, encuentro que, no sé si fue Chilextra, quien hizo mal el trabajo. Para mí, yo estoy muy bien. En la esquina de mi casa estoy muy iluminada. Resulta de que pusieron esos focos donde está el poste hacia la calle y el otro foco nuevo hacia adentro de la casa. El pasaje. Donde, cuando yo trabajé muchos años en Las Condes, esos focos se pusieron a la mitad de la calle. No es que la mitad queda como carente de iluminación. Entonces, eso está malo en nuestra población. Porque en Canadá pusieron los focos diferidos, digamos, y se ve más iluminado. Incluso pusieron más alto. Aquí quisieron ahorrar el tubo, no sé qué, cómo se llama esto. Lo pusieron en el mismo poste. ¿Entiendes? Entonces tiene iluminación. Una hacia adentro, una hacia afuera. ¿Y los demás qué? Los árboles no son algunos, los que están ya viejos, podados de abajo. Empiezan a crecer las ramas y ¿qué pasa en la noche? Alguien se esconde ahí. Entonces, eso es lo que a mí me irrita y me molesta mucho, que yo creo que tiene que aquí haber, ya está bueno, una nueva ordenanza municipal. Aquí tenemos por un lado donde se deben estacionar los vehículos. allá tú vas, se estacionan por ambos lados. ¿Qué pasa? Ni Dios lo quiere, en un incendio. ¿Cómo pasa una bomba? ¿Cómo pasa una ambulancia? Rápido. No se puede, no se respeta. Entonces aquí yo no sé qué es lo que pasa, que porque somos, digamos, clase B, tú en Las Condes tienes un auto mal estacionado, multa, se lo lleva al grupo. Tú podas un árbol, multa. Incluso una señora la llevaron presa una vez, teniendo una guaguita. Muy conocido fue todo eso, más bien bullado ese tema. Aquí no. Aquí es como que tuviéramos un pueblo sin ley de repente.
¿Y esa responsabilidad a quién la atribuye usted?
Mira, yo quiero pensar de que las personas que deben fiscalizar no hacen bien sus trabajos. Me pongo yo en este lugar. Yo, en un lugar de una empresa, yo tengo a varias personas trabajando y a cada uno le doy una... ¿cómo decir? Una responsabilidad, exactamente. Y esa responsabilidad tiene que ejecutarla cada uno. Entonces, es ahí donde yo creo que por ahí estamos mal. Mira, ¿por qué yo reclamo? Y como dicen los chiquillos, nosotros hablamos, yo no me importa con quién sea, pero yo digo las cosas. En Raquel yo tengo una socia, de que ha pedido cuántas veces le corten una rama del árbol que le cae a su lado, que por la noche es muy oscuro, porque ahí también pasamos. También los árboles tapan esos dichosos focos. Hay una esquina pero terrible de sucia. Antes, cuando éramos niños, ¿te acuerdas, Miguel? Teníamos que tener las calles barridas, limpias, porque si no, era un parte. Aquí no, aquí te pueden tirar cualquier basura para afuera. A una persona se le murió el perro, tiró la casucha para afuera. O sea, un poco de escombro a la calle. Entonces, yo digo, ¿de a dónde y cómo hacer? Que estoy pensando seriamente, y se lo he dicho a los políticos y a los concejales. Aquí el que no hace bien la pega, señores, no vuelve a ser elegido. Porque no puede ser. No puede ser, Jaime, de que nosotros estamos eligiendo autoridades para que me representen lo que yo pienso. Si yo digo a Pedrito, voy a votar por ti porque yo pienso que tú me representas lo que yo estoy pensando, tiene que en el consejo discutir lo que yo estoy pensando. Porque cuando yo a mi grupo hablamos un tema determinado, entonces llegamos a un consenso, yo voy a decir, no Alicia Villegas, sino mi grupo piensa tal cosa. Mi grupo necesita esto.
Me enteré, mulata, mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de campana. Y fíjate bien que tú no eres tan adelanta, porque tu boca es bien grande y tú vas a colorar. Me enteré, mulata, mulata, ya sé que dice, yo tengo la nariz como nudo de compada, y fíjate bien que tú no eres tan adelanta, porque tu boca es bien grande y tu masa colora. Si tú supieras, mulata, mulata, la verdad, que yo con mi negra tengo y no te quiero para nada, que yo con mi negra tengo y no te quiero para nada, y no te quiero para nada, y no te quiero para nada. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren, tanto tren con tu boca, tanto tren. Tanto tren con tus ojos, tanto tren. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren. Ya yo me enteré, mulata. montaña sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de compadre. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tu pasa colora. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren. Tanto tren con tu boca, tanto tren. Tanto tren con tus ojos, tanto tren. Tanto tren con tu cuerpo, tanto.
Ahí estábamos escuchando a la voz de Inti Illimani. Bueno, aquí estamos compartiendo esta edición resumen de San Joaquín al Día, nuestras noticias en esta edición de sábado. Estamos tempranito para ustedes, porque hoy a la noche vamos a celebrar un nuevo aniversario de la Radio San Joaquín. Y sabemos bien, ¿cierto?, que ustedes son fieles auditores, por eso estamos a esta hora acompañándoles con este resumen de lo que fue el ciclo de programas San Joaquín al Día, nuestras noticias, donde tomamos los actores más importantes de cada uno de los 7 territorios de nuestra comuna y los trajimos a la radio para preguntarles, para que ellos expresaran respecto a diferentes temáticas la realidad que enfrenta cada territorio de nuestra comuna. Vamos a ir inmediatamente, en honor al tiempo, con nuestra agrupación número 6, que también estuvo presente y también nos dejó algo importante para reflexionar aquí en los estudios de la radio. Recuerden que, bueno, además este es un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social 2015 y que gracias a eso podemos estar realizándolo para ustedes. Esto fue lo que nos dijo el territorio número 6.
Hablemos del tema de la cultura, ¿les parece? Por ejemplo, de una de las características de la comuna es que hay una rica vida cultural. La llegada del Teatro Municipal sin duda le dio un impulso y se habla, cierto, de barrio cultural. ¿Cómo ven ustedes este tema en el sentido del acceso a la cultura de sus respectivas organizaciones, territorios? ¿Es más fluida? ¿Hay más alcance? ¿Hay más cobertura cultural? ¿Cómo lo ven ustedes, Loreto?
Bueno, en general, cuando yo partí en culturalmente, pues sí, en esos años, antes que partiera el Raíz o Nostalgia Campesina, Habían agrupaciones, pero eran como que estaban muy lejanas a San Joaquín. Pues igual, yo creo que Ramón Faría aportó arte con hacer esto del teatro en el Parque La Castrina, que era igual como el medio que uno podía ir a ver una película, una obra de teatro. Entonces yo creo que de ahí como que empezó a avanzar la cultura en San Joaquín. Antes no se veía tanto, aparte que llegaba un circo itinerante que llegaba antes siempre, que no sé por qué pasaban que andaban en la micro, se ponían, se tomaban en la calle, siempre se tomaban en Francisco Toledo, por ejemplo, en los años. Y de esa parte eso no había nada más, pues, pero ya después cuando se empezó a formar el Ramón, o sea, cuando Don Ramón empezó a traer el teatro, de ahí empezó. Después cuando se formó, nosotros fuimos parte de la primera constitución del Centro Cultural de San Joaquín. En esos años yo estaba en el Raíces de Chile y se nos pidió que fuéramos a formar una corporación. Se suponía que iba a traer más cultura, más de todo. Y después pasó el tiempo, quedaron las actas ahí pasadas y todo, y al final después nunca los llamaron para la conformación de la esta. Bueno, cuento corto, después igual se hizo la corporación con otras agrupaciones y yo creo que ha sido un aporte para nosotros porque ha sido un nexo de, no sé, pues de que nos ayuden a la difusión. Bueno, igual la Radio San Joaquín a nosotros, por lo menos yo siempre me apoyo aquí con ustedes para hacer los eventos. Y yo creo que la gente ha empezado a salir de nuevo de la calle, o sea, de la casa ha empezado a salir a la calle, ¿no? a participar, no sé, pues ahora están los encuentros artísticos territoriales, los eventos que hacemos nosotros, ahora estamos preparando la segunda noche de la Teletón, que nosotros tomamos a una de las niñas de nosotros, del nostalgia, que la tomamos como nuestro símbolo para hacer esta velada. Y yo creo que, como decía antes, va la inquietud del dirigente de hacer cosas culturales. Ahora hay mucho, la corporación tiene varios talleres, y de esos mismos talleres se van formando otras cositas, y yo creo que se han hecho mucho más cosas que lo que se hacía antes. Está más, ¿cómo se dice? Más florecido.
Y ustedes, algo que están incluso más cerca del teatro, ¿cómo ha notado hay un cambio cultural en la comuna? ¿Hay mayor acceso a la cultura? Llega la cultura al territorio 6, que de hecho está el teatro está en el territorio 6,
siete,
¿no? El 7, ya. Pero están al lado.
No, pero está casi
mismo. La verdad es que la cultura es poco, yo lo que sé, pero sí participé mucho cuando recién empezamos. Mm. Porque empezamos junto con el desfile, me parece.
Sí.
Entonces, estuve 2 años metido, pero después cuando vi que mi población no le gustaba participar, los dirigentes mucho, entonces ya después tú vas solo y tienes que llevar aporte, porque también se necesitan cosas y eso hay quien tiene recursos. Pero me desanimé un poco cuando en el segundo año de desfile, porque había que desfilar en la mañana, toda la mañana, después almorzar rapidito y volver a desfilar la cultura. Y mientras yo estaba desfilando con la cultura, en mi casa estaban robando. Entonces ahí dije yo, bueno, nunca más, o sea, participo en una, pero no las dos. Y me empecé a decir a mi dirigente que bueno, ellos se hicieran cargo de eso, pero parece que no, porque me está diciendo poco lo que participo en eso. Ahora un poco más, porque como tenemos telecentro, la niña entiende un poco más, ha estado un poco más metida, ¿no?
Yo creo que la cultura de aquí de San Joaquín, yo creo que en cierta forma ha avanzado. Bueno, nosotros lo vemos en el mismo grupo folclórico, si nosotros cuando yo partí habíamos 2 grupos, ahora hay 10-12 grupos, agrupaciones folclóricas.
Thank you.
del día. ¿Dónde estará esa negrita? Y se perdió la aurora sobre tu playa. 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 Y se perdió la aurora sobre tu playa.
Cuéntenos ustedes, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno que tiene el Territorio 7, según la visión de cada uno de ustedes? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que les gusta? ¿De por qué viven en... bueno, todos vivimos en los sectores, a veces uno no elige, ¿eh? Uno llega a vivir ahí a veces por las razones. Pero ¿qué es lo que les gusta a ustedes de su territorio? Parte el que quiera.
El teatro.
El teatro.
El teatro. La cultura, ¿sí? Es importante.
Sí, una gran bendición el teatro.
¿Ya?
Sí.
¿Ustedes son frecuentes del teatro?
Todos los días casi.
¿Ya?
Sí, nos gusta mucho, sí, en nuestros tiempos. Que nos quedan como dirigentes, vamos al teatro.
¿Ya?
Sí.
¿Ya?
Sí. También tenemos nuestra feria.
¿Ahí en vecinal?
Sí, en vecinal, sí.
Muy también. Buena feria.
Muy, muy buena feria, feria, sí.
¿Ya?
Buenísima. Los bomberos.
¿Y tenemos buena movilización ahí o no?
No. Por lo menos en vecinal no hay nada. La Eso sacaron. Sí.
¿Ya?
Necesitamos una locomoción por vecinal, de verdad que hace falta. Mucha gente asaltada porque se tiene que bajar ahí en Hayden, caminar hacia nuestra parte y es bastante complicado y delicado. Hace mucha falta micros por vecinal. Hay micros por industria y por Hayden, pero no hay por vecinal.
¿Y bajan por Barasmena? Hay una que baja por Barasmena también.
Claro.
Pero una línea de colectivos también.
Sí, colectivo es, sí. Excelente, ni un problema, tenemos muy buenos colectivos. Muy bueno, eso sí es bueno. ¿Qué más?
Tenemos el teatro, el los bomberos, decía usted.
El consultorio nuevo, el consultorio sector 1, que es sector 1 porque nosotros somos de sector 1, o sea, tomando en cuenta el consultorio. Pero nosotros nos ganamos el consultorio porque con el presupuesto participativo. Ya, y fue maravilloso, o sea, yo lo encuentro excelente, una muy buena atención, muy limpio siempre, muy buena acogida, ¿no? Muy buen su consultorio.
¿Y usted, señora Adrina, qué ve de positivo en el Territorio 7?
Resalto lo del teatro municipal que tenemos, que es realmente espectacular.
Personalmente he ido a varios, con mi marido, a varios espectáculos que allí han habido, como por ejemplo la presentación del Intijimani histórico, el conjunto folclórico, con el conjunto folclórico de la municipalidad. He visto obras de teatro. Realmente tiene una acústica espectacular, realmente buena, y todo el público que asiste, como la entrada es gratuita, se solicita solo una donación en útiles escolares. Todos los vecinos llegan felices a la entrada a dejar esta donación, pero a cambio, imagínate lo que estamos viendo, nada más y nada menos que a Intijimani histórico, y para solo por nombrar algunos conjuntos que ahí yo he visto, he escuchado, y obras de teatro que he visto representadas. Aparte del teatro, que es un centro cultural, todo alrededor, detrás hay un consultorio, y el consultorio, para mí, el consultorio nuevo Santa Teresa, de los Andes, que está ahí en la calle vecinal norte, realmente es espectacular, porque ahí al menos se atiende mi marido. Destaco la labor que realiza el doctor Lebeque y otros doctores de ahí, que gracias a ellos mi marido ha mejorado muchísimo de la columna. Hoy día mismo, por ejemplo, a él lo pincharon con un tipo de acupuntura, entre comillas, que hace el doctor Lebeque, pero con anestesia. Entonces queda todo su cuerpo realmente preparado para que realice buenos ejercicios y no esté tan limitado respecto a esto. Aquí se ha repetido lo de la feria. La feria también es muy buena. Llega a dar gusto ver a todas las vecinas ahí conversando. Es un lugar de encuentro. Y ya lo decía Jorge Díaz, el dramaturgo chileno. Las ferias de los barrios son la vida misma, son la cara visible de los barrios.
Por la calle le digo,
siempre le digo.
Cuando lo pillo por la calle le digo,
siempre le digo.
Cuando lo pillo por la calle le digo,
siempre le digo.
Que huele si lo llegan a encontrar.
Siempre le digo.
Que huele si lo llegan a encontrar.
Siempre le digo.
Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante.
¿A ustedes les complica el tema de cuando se acabó el persa, cierto? Porque hasta el momento es como incierto lo que va a ocurrir ahí, si va a haber un proyecto inmobiliario, si va a ser un centro comercial, porque me parece que todavía nadie sabe qué va a pasar ahí.
Está el proyecto.
Sí, ¿qué van a hacer?
Nosotros conversamos con los ingenieros y los constructores.
¿Ya?
Y con la empresa inmobiliaria que compró esa parte. Y van a ser 6 torres de 6 u 8 pisos. Se había dicho que iban a ser de 15, pero también don Sergio Echeverría, cuando estuvo en la plaza nuestra, dijo de que él no va a permitir más de 8 pisos, porque en principio eran 5, era de 5 pisos con 4 departamentos por piso. Iba a ser en la parte de departamental y la parte de Carmen Mena, esos dos sitios. Pero efectivamente ya se está diciendo de que máximo sería 8 pisos, pero van a ser departamentos, van a ser condominios.
¿Ya?
Ese es el proyecto que hay y eso es lo que ya se está conversando y se va a promover muy pronto para empezar a hacer el departamento piloto.
¿Ya?
Esa es la última información que yo tuve.
¿Pero son privados o son sociales?
No, son privados, porque privado. La compra de los terrenos los compraban unos peruanos.
Ya.
Claro, se había dicho que... claro.
O sea, viene toda la comunidad para acá.
Se había dicho que Miguel Nazur había comprado, pero eso después
que
se
mixió. Existió mucho misterio con eso del precio. De hecho, todavía los locatarios que yo he conversado con algunos todavía no ven un peso, o sea, sí. le han pagado de a gotera y muy poco.
Ese otro...
Y hay un tema ahí que es una estafa, algo que ocurrió en ese Versa.
Ese otro problema, que nosotros tenemos un vecino que tenía su puesto en el Persa, está en nuestra esquina de departamental con Francia. Prácticamente ahí los mismos locatarios cometieron un error muy grande, porque lo están reconociendo, que ellos no quisieron vender cuando la gente le ofrecía 12 millones de pesos por los locales. No. Menos de 12 no lo vendían. Entonces, ¿ahora qué pasó? Cuando vino todo este asunto del término del Persa, a pesar de que hay unas deudas de contribuciones, luz, agua, patente, entonces ahora, cuando ya se terminó el Persa y se dijo se cierra, le ofrecieron 3 millones de pesos.
3 millones, sí.
3 millones de pesos. Ahora, nuestro vecino dice que ahora ni 1,5 millones van a recibir. Ese es el gran problema. Entonces, la verdad, las cosas que, como dice usted, don Jaime, ellos lo consideran como una estafa.
Bueno, eso demuestra lo que provoca la falta de unidad, ¿cierto? Porque los mismos locatarios del PERS entraron en conflicto, fueron a juez partidor, el juez partidor se llevó una parte importante, los abogados otra parte muy importante, y lo que van a recibir ellos...
Nada. Disculpa, pero yo quiero decir algo, yo sé que va a ser un poquito fuerte, pero yo lo puedo decir de buena fuente. Para mí, todo este tema fue la avaricia. Para mí es eso. Hubo avaricia.
¿Ya?
Y para mí ese tema es complicado, porque la gente quiso agarrar más, no todas, hubieron unos dirigentes, que yo los conozco, quisieron tomar la mayor parte sin tomar en cuenta los problemas que había detrás. Entonces eso hizo que otras personas perdieran. Pero aquí hubo un tema de avaricia.
Exactamente.
Bueno, al final usted nos informa que va a ser un proyecto inmobiliario. De hecho, había muchos comités de allegados que estaban pidiendo, ¿cierto?, que eso lo comprara el ministerio, fuera expropiado de una u otra forma para construir viviendas sociales. Ahí va a haber una solución privada ahora.
Sí. El problema fue de que se anduvo, como se dice, la palabra dicen, hubieron muchos voladores, de que se iban a hacer casas sociales o departamentos sociales. Y se había dicho que la municipalidad había comprado esos terrenos, pero nosotros tenemos una vecina que es inspectora de agua andina, y tuvo una reunión en la municipalidad y se dijo de que la junta de vecinos le estaban exigiendo que compraran esos terrenos para las casas sociales. Entonces mandaron varias cartas y por último el alcalde les dijo bien claro de que el municipio no cuenta con los dineros para comprar esos terrenos porque son caros. Además, la deuda en contribuciones, en impuestos, luz, agua, todo, eran millones y millones de pesos. Entonces, por eso se supo de que los que compraron eso pusieron sus condiciones y ahí llegaron a un arreglo para comprar su terreno. Pero no es social.
No. ¿Y el plano regulador que está en ese sector permite construcciones de hasta 8 pisos, no? ¿O hay que hacer una modificación?
Según el alcalde, el plan regulador no permite eso, no permite hacer lo que ellos querían hacer, o sea, las torres altas, eso no lo permite. Solamente hasta máximo 8 pisos, dijo. Pero el plan regulador no permite hacer más otras cosas.
¿Puedo interrumpir? ¿Puedo interrumpir? Quisiera agregar que para nosotros el hecho de que ven que se instalen ahí esos edificios, aunque sean de 8 pisos, no deberían ser más de 4 pisos, porque estos edificios están matando los barrios. Nuestro barrio realmente es una maravilla. Casas con patio, muchas piscinas. Entonces, y llegan estos a ponerse al lado de tu patio, al lado de tu piscina, estas torres de departamento, son realmente las que matan, estas torres matan la vida de los barrios. Y eso no se puede permitir.
El área verde también, muere todo.
Muere todo con ellos, con esos edificios. Entonces no puede ser. Realmente tiene que haber una ley en que no se permita estas torres al lado de barrios como los de nosotros, por ejemplo, de la Villa Quelbuenco, solamente por decir, y los vecinos que también están al otro lado de la calle Brasilia, porque les mata su barrio, les mata su privacidad de su patio. Realmente esa parte nos tiene a nosotros muy entristecido, muy complicado, porque no es justo de haber trabajado toda una vida para pagar esta vivienda y que después venga un edificio a instalarse al lado de tu patio. Así lo vemos.
¿Y ustedes piensan movilizarse, hacer algo? O...
Claro que sí, nos vamos a movilizar, porque no puede ser que se instalen muchos pisos a nuestro lado.
Tienen que hacerlo luego.
Sí, estamos a la espera de saber noticias, porque vamos a hacer, ustedes van a ver que hasta en la televisión vamos a salir, porque ya estamos organizados para reclamar por esto.
Y bien, amigos, eso ha sido ya el resumen de nuestro programa, un ciclo de 7 programas, San Joaquín al Día, Nuestras Noticias, donde se abordaron diversas temáticas. Hemos querido finalizar con esas declaraciones importantes que tienen que ver con el territorio número 7, con el emblemático persa departamental y su futuro incierto, porque si bien es cierto, algunos vecinos declararon que ya se encuentra, digamos, las noticias de la construcción de edificios de departamentos, aún oficialmente no se ha sabido ninguna información respecto a ese tema. Este y otras temáticas fueron abordadas durante los 7 programas en este San Joaquín al Día Nuestras Noticias, programa que les reiteramos fue financiado gracias al aporte del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile en este periodo 2015 y que nos permitió llegar a sus hogares, llegar a los 7 territorios tomando parte, cierto, de las más relevantes e importantes temáticas que tienen cada uno de ellos. Queremos agradecer a quienes formaron parte de los 7 programas, a todos los dirigentes, a todos los actores que también nos han seguido a través de este ciclo de programas. Y bueno, agradecer la confianza depositada también en nosotros por habernos adjudicado este Fondo de Medios de Comunicación 2015. Bueno, agradecer sin duda también al gran equipo de la radio, encabezado por don Jaime Ollaneder, la representante legal de la radio San Joaquín, la señora Sandra Fuentealba, a don Leonardo Zúñiga, quien también estuvo formando parte, cierto, de nuestra gráfica y toda la parte, digamos, web, a través del cual pudimos también llegar en ese canal a ustedes con fotografías, con un registro más en el medio digital, ¿cierto? Y obviamente, bueno, a todos los auditores. Se despiden las palabras, Boris Caro. Que tengan una excelente jornada. Muchas gracias por haber seguido nuestro programa. Les invitamos a quienes quieran volver a escuchar los programas a que nos visiten en nuestro sitio www.radiosanjoaquin.cl, donde podrán encontrar, ¿cierto?, todos los programas allí emitidos. Así que muchas gracias, será hasta siempre y será, ¿cierto?, para que la invitación para que sigan en la radio y para que disfruten durante esta jornada de este aniversario más de la radio. Muchas gracias. Ya hemos quedado al tanto de todo el acontecer comunal. Ha sido una nueva edición de San Joaquín, Nuestras Noticias. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana con todo el acontecer comunal, las principales notas de nuestra comuna, entrevistas a los líderes más importantes de los territorios de nuestra comuna. Hasta pronto y muchas gracias. Este
programa llega a sus hogares gracias al financiamiento de fondos de medios y comunicación social del Gobierno de Chile.